Colón será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10.
Nueva generación de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Motores Euro 6 de mayor potencia. Nuevas versiones para todo tipo de operación. Y OnStar Negocios integrado para gestionar tu flota. Todo con el respaldo de Salfa Sur. Presente de Valdivia a Chiloé. Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
4 venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron detenidos y formalizados por secuestro y secuestro con homicidio. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio. La emergencia mantiene cortado el tránsito y las principales avenidas de la comuna. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur la próxima semana. El sistema frontal ingresará desde Aysén y avanzará a la región de Valparaíso con precipitaciones sobre los valores normales de julio en Santiago y superiores a 100 milímetros en el sur del país. A esta hora se está realizando el velorio del exministro Enrique Kraus, hasta donde ya han llegado los senadores Luciano Cruzcoque e Iván Moreira, además del diputado Jaime Mulet. Con la participación del presidente José Antonio Kast, el Partido Republicano realizó su primer Consejo General ampliado, cuyo foco estuvo puesto en la seguridad. Monel del PDG Franco Parisi dio un portazo a sumarse a una posible gran coalición de gobierno, al mismo tiempo que crecen las tensiones internas en Chile Vamos. Tras la fuerte polémica interna entre senadoras socialistas, el socialismo democrático busca rearticularse, mientras en el resto de la oposición llamaron a continuar el trabajo conjunto. Tras la polémica por la rebaja al impuesto de primera categoría a las empresas, el Partido por la Democracia valoró la decisión de sus senadores de abstenerse al acuerdo suscrito con el gobierno. El lanzamiento del modo empleo abrió un nuevo flanco con la CUT. La multisindical acusó al gobierno no convocar a los trabajadores a una mesa de diálogo y advierten que la reactivación laboral debe priorizar empleos de calidad y no solo aumentar las cifras de contratación. En noticias del exterior, el líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de su padre y predecesor Ali Jamenei y dijo que los asesinos no morirán pacíficamente. Cuba restablece gradual y parcialmente la electricidad tras el nuevo colapso. Solo el 12% de La Habana tiene corriente. Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar Azov. En el deporte, este sábado se definen los dos últimos clasificados a las semifinales del Mundial de Fútbol en los partidos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. Y con 4 duelos continúa esta jornada la Copa Chile, destacando la visita de Universidad Católica ante San Luis en Quillota.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Este
tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente y le damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias. Durante una hora largo y extenso vamos a estar revisando toda la contingencia nacional e internacional en esta nueva edición de Radiograma Mediodía, hoy sábado 11 de julio. Es harto lo que vamos a comentar. Por supuesto, desde ya agradecemos a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde con nosotros a través de las 42 estaciones de Biobío la radio y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web oficial. Les recordamos que tenemos abierto nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Biobío la radio, para que usted nos haga llegar todas sus informaciones, audios, imágenes, videos. Cuéntenos qué es lo que está pasando en los distintos puntos de nuestro país al +569 9207888. A partir de ahora les entregamos información independiente. Lo anunciábamos en titulares, 4 venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron detenidos y formalizados por secuestro y secuestro con homicidio. Vamos a tomar a esta hora contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Y buenas tardes. Dos diligencias encargadas por parte de la Fiscalía ECO y desarrolladas por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, que terminó con la captura de estos 4 ciudadanos venezolanos irregulares en Chile, miembros del Tren de Aragua. Se trata de una investigación que está vinculando 2 ilícitos que está trabajando personal de la Policía de Investigaciones. Un secuestro ocurrido el año 2023 y un secuestro con homicidio del año 2025. Estos 4 integrantes son parte de 2 células del Tren de Aragua en nuestro país, denominadas los Cartier y también los Shelby. Estas denominaciones pertenecen a 2 acciones rearticuladas de otros 2 grupos que ya habían sido desbaratados por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Nos referimos a los mapoches y a los mapaches, bien digo, y también a los piratas del tren. Estos imputados fueron detenidos en las últimas horas en allanamientos desarrollados de manera simultánea en comunas de Cerrillos y Estación Central. Estos detenidos están posicionados en al menos 2 delitos, los señalados de secuestro, en el que actuaron con total violencia y en especial en el caso que quedó al descubierto en febrero de este año, cuando en una casa ubicada en la calle Santa Teresa, esto es en la comuna Estación Central, se encontró el cuerpo de un hombre enterrado en esta vivienda dentro de una maleta y todo esto cubierto por una densa capa de cemento. El fiscal ECO, Pablo Sabaj, quien quedó a cargo de esta investigación, se refirió a estos 2 casos por los cuales están siendo imputados estos 4 integrantes del Tren de Aragua.
Una persona comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo entrega de dinero. Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
El trabajo desarrollado por la VIP Antisecuestros de la PDI permitió posicionar con elementos de prueba estos 4 imputados y los delitos ya descritos por el fiscal Pablo Sabaj. En el caso del año 2023 hubo un pago de 10 millones de pesos por la liberación de esta persona, un ciudadano colombiano, y por este delito se vincula a uno de estos formalizados, apodado el Miami, y que es parte de esta facción denominada los Cartier. Los otros 3 detenidos pertenecen al grupo los Shelby, que enfrentaron los cargos por secuestro y también homicidio, donde atacaron con armas blancas hasta su muerte a esta víctima y finalmente la enterraron en el interior de esta vivienda en la comuna de Estación Central. El prefecto Hazel Barrientos, jefe de la VIP de secuestros, destacó el trabajo policial para impedir la rearticulación de estos grupos y también apuntó a la peligrosidad de estos imputados ligados no solamente a secuestros y a secuestros con homicidio, sino también a un sinnúmero de otros delitos.
Personas que estaban vinculadas a estas facciones de manera muy activa, articulaban y dirigían operaciones delictuales tales como el tráfico de droga, trata de personas con fines de explotación sexual y también, en este caso, secuestros. Hay que entender que estas facciones ligadas o articuladas por el Tren de Aragua son organizaciones multidelitos.
Sí, y es por eso que hay un trabajo aún en desarrollo por parte de la PDI para poder quizás posicionar a estos cuatro imputados ya formalizados en otros ilícitos, como señalaba el prefecto Barrientos, ligados al tráfico de drogas, también al tráfico de personas con fines de comercio sexual. Es una investigación que está aún en desarrollo por parte de la PDI. Por ahora, estos cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de secuestro y secuestro con homicidio y quedaron en prisión preventiva por un plazo de 100 días de investigación. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:09.
A ver, y también lo anunciamos en titulares, en estos momentos y también hasta las 19 horas, se va a estar desarrollando el velorio del exministro Enrique Kraus en el Excongreso Nacional en Santiago, hasta donde han llegado personeros de distintos sectores políticos. Entre ellos podemos mencionar a los senadores Luciano Cruzcoque e Iván Moreira, además de la senadora comunista Claudia Pascual. Ahora se está a la espera, por cierto, en los próximos instantes, porque recordemos que estuvo participando en horas de la mañana en el primer Consejo General del Partido Republicano, justamente el presidente de la República. Debiese llegar entonces en los próximos minutos a la sede del Excongreso Nacional en Santiago, donde se está velando al exministro Enrique Kraus. Está Josefa Chamaro en el lugar y nos va a contar todo lo que está pasando en estos momentos. Hola, Josefa.
Hola, Vanessa, muy buenas tardes, auditores. Efectivamente, nos encontramos en el ingreso del ex Congreso Nacional, específicamente por lo que es la entrada de la calle Catedral, esto en medio del velorio del ex ministro y político de la Democracia Cristiana, Enrique Kraus, lugar al que solo hace algunos momentos llegó acompañado de su esposa, el ex presidente Eduardo Frei. Cabe recordar que Kraus es un histórico militante de la Democracia Cristiana y que a juicio de gran parte de los presentes hoy aquí presentes, valga la redundancia, cumplió un rol esencial durante la transición a la democracia. Sinónimo de esto es la gran transversabilidad de asistencia a un acto como este. De hecho, hasta el momento han llegado parlamentarios oficialistas y de oposición, así como también personeros de los partidos políticos y ex integrantes de gobiernos pasados. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, al diputado Jaime Mulet, a la senadora comunista Claudia Pascual y a la secretaria general de la misma tienda política, Bárbara Figueroa. Hace unos momentos también, justo antes de la llegada del expresidente Eduardo Frei, se hizo presente el exministro de Deporte, Jaime Pizarro. Por otro lado, también llegaron senadores, tal como mencionaba Vanessa, de derecha, Luciano Cruzcoque e Iván Moreira, quienes dentro de sus declaraciones hicieron especial hincapié en el legado que tuvo el exministro Kraus para el país, incluso vinculando este legado a la necesidad de que políticos hoy en día actúen con dicho nivel de capacidad de acuerdos. Ahora, tal como se mencionaba, estamos a la espera de la llegada del presidente José Antonio Kast y del ministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado, además de otros integrantes del Ejecutivo que podrían llegar durante la tarde, entre ellos el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Con todo, les vamos a estar informando durante el día cuando llegue el presidente José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Horas con 14 minutos y esta tarde el Tribunal de Garantía de Temuco resolverá las medidas cautelares de 38 personas detenidas vinculadas al Tren de Aragua en una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de activos. Los detalles los tenemos con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
A partir de las 15 horas se encuentra fijada la audiencia en que la jueza Viviana García deberá definir las medidas cautelares de una organización que se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial por su vinculación al Tren de Aragua, que trasladaba droga desde el norte de nuestro país para distribuir en la región de la Araucanía. De los 38 detenidos figuran principalmente ciudadanos venezolanos, además de chilenos y un colombiano, uno de ellos coordinando los movimientos al interior de un penal en Santiago. El fiscal de alta complejidad, César Chíbar, indicó que ya se formalizaron a los imputados y que solo resta que el tribunal resuelva las cautelares.
Todavía resta por escuchar alegaciones de otros colegas defensores y que posteriormente el tribunal tome la decisión respecto de las medidas solicitadas.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró el trabajo desplegado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, indicando que se saca de circulación a personas vinculadas a la organización transnacional.
Este operativo, para nosotros como ciudad de Temuco y como región de Araucanía, nos parece de manera óptima, y que saquemos de circulación a estos microtraficantes y también de crimen organizado mayor como el Tren del Agua, de ciudades como Temuco y de la región de Araucanía.
Este procedimiento se realizó en la región de la Araucanía y la región metropolitana, sacando de circulación droga e incautando dinero en efectivo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Incendio de gran magnitud consumió por completo 8 locales comerciales en el centro de la comuna de San Antonio. El trabajo del cuerpo de bomberos de diferentes compañías de la región de Valparaíso se vio dificultado por la falta de presión de agua de los grifos del eje comercial. Karim Aguirre tiene los detalles.
Fue a las 4 de la mañana cuando fue alertado el Cuerpo de Bomberos de San Antonio por un incendio de grandes dimensiones que afectaba un local comercial de calle Pedro Montt en pleno centro de la comuna Puerto. El siniestro se propagó rápidamente entre los locales comerciales aledaños, solicitando la concurrencia de diferentes compañías de bomberos de la provincia de San Antonio e incluso de Valparaíso y Melipilla para lograr contener las llamas en el lugar. En total trabajaron más de 250 voluntarios. Tras el avance del fuego, Bomberos cifró en 8 los locales comerciales afectados, sin personas lesionadas y con la evacuación voluntaria de un CITE aledaño al incendio. A esta hora la emergencia se encuentra contenida, pero ha desencadenado un amplio despliegue de bomberos para lograr controlar los puntos calientes que quedan en las diferentes estructuras, trabajo que ha llevado a suspender el tránsito en calle Pedro Montt entre Lauro Barros y Barros Luco. Junto con ello, el trabajo de los voluntarios se vio dificultado en primera parte por la baja presión de agua de los grifos del centro de San Antonio, que si bien se encontraban operativos, no contaban con la presión necesaria para el trabajo de bomberos, según señaló el propio comandante a cargo de la emergencia, Álvaro Ponce, quien también agregó que el trabajo en el centro de la ciudad se va a mantener por algunas horas, considerando la magnitud del siniestro que por ahora se encuentra contenido.
El incendio se nos propagó a 8 locales comerciales en el centro de San Antonio, ¿ya? La emergencia no está controlada, está contenida, como dicen, ¿no es cierto? Y tenemos varias horas de trabajo hasta el momento aquí en el centro.
Quien se sumó a los cuestionamientos que revelaron el trabajo de la emergencia fue el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien aseguró que van a solicitar informaciones VAL por la baja presión de agua en el centro, y a ello sumó la necesidad de bomberos de la comuna de una máquina con escalera telescópica para el trabajo en altura, ya que se debió solicitar la de Valparaíso, complicando los tiempos de trabajo del equipo de emergencias.
Falta de presión de agua en los grifos es una situación que tendremos que ver con Esval qué es lo que está ocurriendo para que pueda, ¿no es cierto?, corregir, mejorar esta situación. Quedó demostrado la necesidad de que el Cuerpo Bombero de San Antonio cuente con equipamiento mayor que permita justamente atender estos incendios estructurales de altura, como es un carro telescópico.
Desde el municipio también lamentaron la afectación para los trabajadores de los 8 locales comerciales, informando que desde ya se va a realizar un catastro de los locatarios afectados para trabajar con Cercotec y Corfo, con el fin de buscar financiamiento para la reconstrucción del eje comercial. Además, van a solicitar la presencia de la Escuela de Ingenieros Militares en ayuda de remoción de escombros y limpieza de los locales afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía de Tarapacá, en audiencia reservada, decidió no perseverar la investigación contra 2 exfuncionarios de la FACH en el denominado caso Narcoaviadores. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos cuenta más.
Prácticamente al cumplirse un año desde que se destapó el caso de los narcoaviadores, los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que trasladaban drogas en aviones de la FACH desde Iquique a Santiago, la Fiscalía este viernes comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra un mecánico de cancha y una jefa de cabina, ambos exfuncionarios de la FACH imputados en el caso bullado caso de los narcoaviadores que involucraba justamente a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. La determinación fue informada durante una audiencia reservada realizada ayer viernes. En la instancia no se solicitó de inmediato el sobreseimiento definitivo al mecánico, lo que tendrá que hacer su defensa durante los próximos días. Deberá realizarse una nueva audiencia de cierre definitivo en el caso de él para finalmente terminar y cerrar esta causa. En tanto, en el caso de María Fernanda Rebolledo, otra involucrada, su sobreseimiento fue determinado por el Tribunal de Garantía la jornada de este viernes. La ex jefa de cabina de la FACH, imputada también en el caso. La decisión judicial se da tras la petición de la defensa, quien pasó solicitó los peritajes claves realizados por la Policía de Investigaciones. Según el informe de la PDI, la ex funcionaria no mantenía vínculos con la organización criminal que intentó embarcar maletas con ketamina en un vuelo institucional desde Iquique hacia la región metropolitana, argumento que fue finalmente acogido por el tribunal. Hay tres funcionarios ahora que siguen imputados en este caso, que se mantienen en total reserva por parte de la Fiscalía. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La dirección meteorológica advirtió lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur. Asimismo, el sistema frontal ingresará desde Aysén y avanzará hasta las regiones de Valparaíso durante la semana y se prevén precipitaciones sobre los valores normales de julio en Santiago y acumulados superiores a 100 milímetros en el sur del país. Para conocer más detalles, los conocemos de la mano de Dominga Hernández.
Buenas tardes. Efectivamente, durante este fin de semana la región metropolitana se mantiene bajo condiciones de bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los 3 grados y máximas que no superan los 13 grados. En paralelo se registran episodios de nubosidad variable y débiles, precipitaciones en sectores surponiente de Santiago, lo que refleja la persistencia de un invierno marcado por la inestabilidad atmosférica. A partir del martes se espera el ingreso de un sistema frontal que comenzará en la región de Aysén y avanzará hacia el norte, alcanzando la región de Valparaíso durante la noche del miércoles. Según la dirección meteorológica, este evento se prolongará por al menos 4 días y podría extenderse hasta sectores del sur de Atacama. Hacia el fin de semana, todo esto, por supuesto, configurando uno de los episodios más intensos de la temporada. En ese contexto, las precipitaciones podrían superar los valores normales para julio en Santiago, que alcanzan los 50,4 milímetros. En tanto, en los ríos y los lagos se esperan precipitaciones acumuladas de entre 80 y 120 milímetros, mientras que la precordillera de la Araucanía, los montos oscilarán entre 45 y 85 milímetros. Además, se anticipan ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Ñuble y Biobío, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde la Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga entregó detalles sobre la magnitud de las lluvias que se esperan en la zona central durante los próximos días.
Pero el sistema frontal inicialmente comienza a afectar las regiones más al sur, desde Aysén prácticamente hasta la Araucanía, hacia el día martes, miércoles, y ya el miércoles hacia la noche está llegando ya mucho más al norte, o sea, estamos alcanzando incluso acá la región de Valparaíso.
En ese sentido, el especialista agregó que la isoterma cero se mantendrá alta entre 2.600 y 3.200 metros, lo que implica lluvias líquidas en sectores cordilleranos donde normalmente cae nieve. Esta condición aumenta el riesgo de aluviones y crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades. Por su parte, la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, Gonzalo Cruces, subrayó la importancia de anticiparse a los efectos del frío extremo e incitó a preferir sistema de ventilación más limpios.
Cuando llega el sistema frontal, aumentan los vientos, mejora la ventilación y la lluvia también ayuda a remover parte del material particulado presente en el aire. Después de las precipitaciones, suelen bajar las temperaturas y aumenta el uso de calefacción. Por eso es importante siempre preferir sistemas más limpios, como los calefactores eléctricos, a gas o parafina.
Finalmente, se indicó que los montos de agua podrían variar según la evolución de los modelos, pero existe una alta probabilidad de que las precipitaciones acumuladas en la zona centro-sur superen los promedios históricos. Por ello, se prevé la emisión de avisos meteorológicos en las próximas horas, especialmente para las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, donde el viento y la lluvia podrían generar interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones en caminos rurales.
Bueno, y con respecto a esto mismo, un sistema frontal que traería intensas precipitaciones para la región de Coquimbo, anuncian a los servicios de meteorología para la próxima semana, ante lo cual ya trabajan los sistemas de emergencia de esa región. Nos informa Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en La Serena.
Un sistema frontal que podría dejar por sobre los 100 milímetros de agua caída, fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y nieve por sobre los 2 metros de altura, especialmente en cordillera, anuncian los diversos servicios meteorológicos para la región de Coquimbo a partir de la próxima semana. Según el informe del Centro de Estudios de Zonas Áridas, CEASA, en su servicio meteorológico, este sistema frontal llegaría a partir del próximo miércoles, pero su intensidad mayor se alcanzaría entre el viernes y lunes de la semana siguiente, con precipitaciones que podrían dejar sobre los 100 milímetros de agua, que para la región es bastante, y por lo demás es muy bien recibida debido a la sequía que se prolonga ya por más de 15 años. Para esto, los servicios de emergencia comunales ya están trabajando para evitar que los daños afecten a las personas más vulnerables, en el caso de La Serena, las personas en situación de calle, y también garantizar el normal desplazamiento en las calles de los vehículos para la actividad diaria. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Horas con 26 minutos. Agricultores de la provincia del Biobío apuestan a la pronta construcción del embalse Duqueco ante incertidumbre de tener futuros años normales pluviométricos. De hecho, a esta altura del año, en la zona agrícola del Biobío hay déficit de lluvia y nieve. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Biobío aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Socavío valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola en Los Ángeles, José Miguel Estenmayer.
Si se están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas, en que no hay ninguna regularidad año por año y lo único que daría cierta estabilidad o regularidad serían justamente los embalses para poder acumular estas aguas que durante invierno se nos vienen por las quebradas, por los ríos.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante, mayor aún, la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo, preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con organismos de emergencia luego del sistema frontal que provocó daños en viviendas y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla. El aviso de mal tiempo terminó durante la madrugada de este sábado, pero continúan las restricciones debido a la aproximación de un nuevo frente durante la próxima semana. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de este sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas ráfaga superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de tres postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de 12 viviendas.
El evento en la próxima semana es de mucho menor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o de COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Llegado el invierno, comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mendolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mendolatum. Pídelo en tu farmacia.
Bien, revisamos información política porque con un llamado a la disciplina, la unidad y la responsabilidad, el presidente José Antonio Kast encabezó el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda. El mandatario pidió confianza en las decisiones del gobierno, defendió el trabajo realizado durante sus primeros 112 días y llamó a la colectividad a consolidarse como el principal sustento político del Ejecutivo. Los detalles los tiene Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Están muy buenas tardes. Efectivamente, volvió a la casa que fundó, pero esta vez como presidente de la República, y recordemos que con una militancia que ya no existe. Estamos hablando, por supuesto, del presidente José Antonio Kast, quien encabezó este sábado el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano, partido que fundó desde ya su llegada al Palacio de la Moneda, una instancia que reunió a cerca de 200 militantes, entre ellos parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y autoridades de gobierno. Por ejemplo, esta jornada comenzó con exposiciones de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quienes expusieron el trabajo realizado por sus carteras y cómo han también buscado plasmar desde el Ejecutivo los principales lineamientos de la colectividad, con un fuerte énfasis en lo que es el orden, la seguridad y también el combate a la violencia. Pero todas las miradas, sin duda, que estaban puestas en lo que sería el discurso del mandatario. Y acerca del mediodía, se los contamos de manera oportuna acá en la radio, el presidente Kast subió a este escenario en un gesto que no pasó inadvertido porque optó por utilizar el podio del Partido Republicano, no el de la presidencia. Dio entonces sus primeras palabras que vamos a pasar a escuchar en este momento.
Sí, política, hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Ustedes lo escuchaban, un mensaje directo entonces a bajar las tensiones en la derecha, un mensaje clave en semanas que han sido particularmente intensas para el oficialismo, donde el mismo presidente Kast en varias oportunidades le ha dicho a sus militantes del Partido Republicano que no ahonden en las discusiones con, por ejemplo, Chile Vamos, que han sido con quienes más se han cruzado durante el último tiempo. Pero más allá de esas palabras, también el presidente estuvo antecedido por quien es el timonel de esta colectividad, el senador Arturo Esquella, quien también planteó que esta instancia es clave para poder entregarle a todos los militantes el lineamiento claro de lo que va a ser el gobierno durante estos 4 años y cómo el Partido Republicano va a estar presente en cómo se ejecuta. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Un aniversario como el que celebramos hoy es un buen momento para revisar lo que hemos logrado construir y la manera en que debemos enfrentar los desafíos que tenemos hacia el futuro.
El Consejo también sirvió para reafirmar el respaldo del partido al gobierno y delinear los desafíos que van a ser en los próximos meses, en los que el presidente Kast también busca generar su identidad propia, pero también donde republicanos han dicho que tienen un sello claro, que es que su presidente llegó al Palacio de la Moneda. Al respecto se refirió el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.
¿De qué este es su partido? El partido del presidente, y vamos a trabajar con él y vamos a colaborar con su gobierno en todo lo que podamos hacer, porque este gobierno tiene la difícil misión de sacar el país adelante. Los chilenos no aguantan más y por eso nuestro compromiso es irrestricto con este gobierno.
Ahí entonces las declaraciones de las principales figuras del Partido Republicano en lo que ha sido este primer Consejo General ampliado acá en la sede en la comuna de Las Condes, una cita que es importante porque también se desarrolla apenas unos días después de la reunión que sostuvo el presidente Kast con la directiva y los parlamentarios republicanos en Cerro Castillo, y también en medio de las expectativas de la militancia por el cumplimiento de una de las principales promesas del gobierno, que son los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, algo que sabemos que no existe un anuncio como tal del presidente Kast y que también ha generado bastante molestia en la interna, pero que por ahora al menos ha mantenido alineado a sus militantes y con un mensaje claro a todos ellos, que es a bajar las tensiones. Es parte de lo que pudimos reportear el día de hoy acá en el Partido Republicano. Vane.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Franco Parisi volvió a dar un portazo a la posibilidad de que el Partido de la Gente se sume al oficialismo, en medio de los intentos del gobierno por ampliar sus respaldos políticos. Esto mientras las tensiones al interior del bloque oficialista continúan y desde la UDI surgen voces que incluso cuestionan la continuidad de Chile Vamos como coalición. Los detalles se los tiene Sebastián Cornejo. Sebastián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la tensión al interior del oficialismo continúa aumentando. Esto luego de que desde el Partido Republicano surgiera la propuesta, según lo que remarcó el diputado Vergara, ya conocimos lo que mencionó los últimos días, esta propuesta que buscaba sumar un nuevo actor en el bloque oficialista, pero que volvió a ser descartado por esta parte apelada, que sería el Partido de la Gente. El presidente de la colectividad, Franco Parisi, volvió a negar esta mañana la posibilidad de que el partido se incorpore al oficialismo, argumentando que actualmente el sector no cuenta con la cohesión necesaria para formar parte de un conglomerado. El líder del PDG sostuvo que hoy el oficialismo se encuentra completamente dividido, mencionando las diferencias internas entre Chile Vamos, republicanos y otros sectores de la derecha, como también así libertarios, y frente a eso afirmó que su partido seguirá construyendo un proyecto propio, ubicado en el centro político y alejado de los extremos. Además, aseguró que la colectividad ya también trabaja en sus próximas definiciones electorales, adelantando que lo más probable es que el partido compita de manera independiente, aunque aclaró que la decisión final deberá ser adoptada por el Consejo General del Partido de la Gente.
El oficialismo no existe, está completamente dividido, pelea interna entre UDI, Renovación Nacional, los republicanos, etc. Nosotros estamos construyendo un partido político de la gente en el centro, no en los extremos, y por lo tanto vemos difícil ser parte de algún conglomerado. De hecho, ya estamos trabajando en nuestras listas de concejales, alcaldes y gobernadores.
Bueno, y también en medio de este escenario, desde el Partido Nacional Libertario también abordaron la propuesta de sumar al PDG al oficialismo. También recordemos que Chile Vamos, la semana pasada, el senador Cruzco que invitó a libertarios a sumarse también al oficialismo, una opción que desde libertarios rechazaron y que ahora republicanos plantee sumar al Partido de la Gente desde la colectividad. Libertarios cuestionaron la estrategia, del Ejecutivo. La diputada libertaria Paulina Muñoz criticó el intento de ampliar los respaldos del gobierno y calificó la idea como una señal de improvisación. A su juicio, pareciera que el objetivo principal es asegurar votos en el Congreso más que construir una alianza basada en condiciones políticas.
Me parece que estar haciendo estas invitaciones como vuelo de pájaro es una muy mala señal que puede dar el gobierno. Más que otra cosa, pareciera que se quisieron asegurar los votos. Y dar esas señales creo que no es positivo.
Y en el Partido Republicano reconocen la existencia de estas tensiones dentro del oficialismo por la serie de dichos cruzados entre representantes de Chile Vamos y otros partidos de derecha que conocimos durante las últimas semanas. Sin embargo, reforzaron la idea que es una discusión que no es del interés de las personas, y así lo mencionó esta mañana el diputado José Carlos Mesa.
En política tensión siempre va a haber. Lo importante es qué hacemos con esa tensión y cómo la manejamos. Salir de estos rankings de cuál es el partido más leal o menos leal, cuál es el partido que tiene más cargo, menos cargo, esas son discusiones políticas que a los chilenos no le hacen ningún sentido. Lo que sí le hace sentido a los chilenos es qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad.
Y si bien en los partidos de Chile Vamos han valorado el proceso de reorganización impulsado por el presidente José Antonio Kast con reuniones semanales entre jefes de partido y autoridades de gobierno para mejorar la coordinación, desde el gremialismo han surgido voces que incluso cuestionan la continuidad de la coalición de Chile Vamos. La diputada de la UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe recuperar una identidad propia afuera de Chile Vamos y cuestionó a esta entidad que siga presentándose como un bloque unido, asegurando que a su juicio la coalición ya dejó de existir y que la UDI ha tenido que asumir costos por mantenerse dentro de ella.
Pero hoy día no tienen ninguna instancia de coordinación. La UDRN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular. Y la verdad es que hoy día tampoco se condice con un gobierno como el de José Antonio Kast. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que directamente Chile Vamos no existe.
Ya siguiendo el análisis dentro de Chile Vamos, en la directiva de Renovación Nacional marcaron distancia de los cuestionamientos surgidos desde la UDI, las palabras de la diputada Uve, y defendieron la continuidad de Chile Vamos como proyecto y espacio político. Además, de dicha tienda mencionaron que la coalición es fundamental para darle sostenibilidad al gobierno del presidente José Antonio Kast, destacando la experiencia de sus dirigentes y el rol que han cumplido en administraciones anteriores.
Gracias, Sebastián.
La investigación penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende llegó este viernes a su fin. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa luego de concluir que las diligencias realizadas durante casi un año no permitieron acreditar la existencia de un delito ni la participación de una persona determinada. La indagatoria se inició en enero del 2025 tras las denuncias por el intento del Estado de adquirir el inmueble para convertirlo en un museo. Durante la investigación se realizaron decenas de diligencias, entre ellas la toma de declaraciones, el análisis de documentación y otras actuaciones solicitadas tanto por las defensas como los querellantes. Sin embargo, la Fiscalía estimó que los antecedentes reunidos no permitían sostener una persecución penal. Así lo comunicó el fiscal Ricardo Soto de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo.
Si bien existen informes de Contraloría que dan cuenta de situaciones que pudiesen haber contenido irregularidades de ese tipo, desde el punto de vista penal, y aquello no ha sido acreditado durante esta causa.
La decisión fue respaldada por las defensas de los investigados. El abogado Diego Sporman, representante de Marcia Tambuti y Genaro Cuadros, sostuvo que la investigación fue extensa y exhaustiva y que el tribunal coincidió en que no existían antecedentes que justificaran prolongar la causa.
Lo que pasa es que habían diligencias que fueron posteriores al cierre de la investigación, por tanto era inadmisible, y luego habían diligencias que eran del todo imprecisas e innecesarias. Esta investigación tomó la declaración de más de 53 personas, oficio, esta fue una investigación lata, exhaustiva, empalagosa, y el resultado de esta investigación es la no existencia de delito.
Durante la audiencia, además, el tribunal rechazó la solicitud de los querellantes para reabrir la investigación y realizar nuevas diligencias, al estimar que estas fueron presentadas fuera de plazo y carecían de la precisión necesaria. El abogado Raimundo Palamara sostuvo que este mecanismo deja a los querellantes sin herramientas para impulsar una acusación particular y advirtió que la investigación terminó sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo de los hechos.
Y lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas e impide que se discuta el fondo del asunto, si existió o no delito. Las investigaciones terminan archivadas sin un pronunciamiento judicial sobre los hechos, mientras el plazo de prescripción sigue corriendo en beneficio de los imputados.
Con ello quedó firme el cierre de la causa iniciada por la frustrada compraventa del inmueble del expresidente Salvador Allende.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tras la polémica por la rebaja al impuesto de primera categoría a las empresas, el Partido por la Democracia valoró la decisión de sus senadores de abstenerse al acuerdo suscrito con el gobierno a puertas de la votación del Plan de Reconstrucción Nacional. Los detalles con nuestro periodista Fernando Ríos. Buenas tardes.
Bien detalladas con anterioridad para dar un poco de contexto de esta problemática que tienen que enfrentar el Ejecutivo, es que la atención en el Congreso se ha concentrado en un solo tema que ya mencionabas, que es la mega reforma. Y es que luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciase una rebaja adicional al impuesto a las empresas a un 22%, los senadores del Partido por la Democracia decidieron bajarse del acuerdo suscrito con el Ejecutivo. Dichos votos serían claves para que el Plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado en la Cámara Alta. Y frente a esta postura, el Ejecutivo dio marcha atrás y volvió a establecer la cifra que mencionabas del 23%, tal como se había acordado de manera inicial. Sin embargo, esta acción jugó en contra del oficialismo a puertas de una semana fundamental para el futuro del proyecto, puesto que el PPD valoró la postura de sus representantes en la Cámara Alta de bajarse del acuerdo por la invariabilidad tributaria. Así lo señaló su presidente, el diputado Raúl Soto.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido, que es contraria a la mega reforma del gobierno.
Por el otro lado, en el oficialismo afirmaron que el Ejecutivo hizo lo correcto al corregir las indicaciones de la propuesta, con el propósito de restablecer, ¿no es cierto?, el acuerdo que podría tener un rol crucial, bien digo, en la votación definitoria. Así declaró el vicepresidente del Senado, el UDI, Iván Moreira.
Lo importante de esto es que se haya retirado esa indicación para generar las confianzas. Y no me cabe la menor duda que, así como el gobierno va a cumplir su acuerdo, lo va a cumplir el PPD.
Desde el ámbito económico, algunos defienden que la cifra se mantenga el 22% que desató la polémica. Felipe Berger, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que el gobierno comete un error al retroceder en una medida que podría ser atractiva para futuras inversiones.
Aunque parezca marginal, hay un efecto importante que tiene que ver, insisto, con el atractivo de este tipo de proyectos. Entonces, es una mala señal, digamos, las medidas que está tomando, ¿cierto?, el ministro Quirós de desistir de esa rebaja.
Cabe destacar que el proyecto será sometido a votación hasta total despacho el próximo martes, miércoles, bien digo, 15 de julio, en su último trámite tras enfrentar las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. En tanto, el Ejecutivo buscará la manera de reponer el pacto con el tiempo en contra.
En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de Abastible. 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Revisamos índices económicos. El precio del dólar bajó 3 pesos con 10 centavos el viernes, al cotizarse a 923 pesos con 30 centavos comprador y 923 pesos con 60 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar subió 2 pesos con 60 centavos. En cuanto al precio del cobre, este subió un 0,39% el viernes en la bolsa de metales de Londres, al transarse en $6.08 la libra, y en la semana el valor del cobre aumentó 0,83%. Según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los consultados proyectaron que el Producto Interno Bruto del país se expandirá solo un 1,3% en 2026, frente al 1,6% estimado en la encuesta de junio. Para 2027, en tanto, prevén un crecimiento de un 12,7%, levemente por sobre el 12,6 del sondeo anterior. Los analistas esperan que el IMASEC de junio registre una expansión de 1,2% y que el Banco Central mantenga la tasa de interés de este año en un 4,5%. Revisamos la Bolsa de Comercio de Santiago, que cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió un 0,29%, mientras el general IGPA creció un 0,25%. El precio del petróleo Brent, digo, bajó un 0,38% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $76.01. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,93% al cotizarse a $71.41 el barril.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 51 minutos. Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían en el recorrido bimodal. Luego del piloto realizado durante el 2025, donde se transportaron 15 contenedores refrigerados con salmón congelado por vía férrea desde Puerto Montt hacia el Gran Concepción, este año podría comenzar a ejecutarse el traslado del recurso de manera regular. La operación realizada el año pasado tuvo una evaluación positiva y de ahí la propuesta presentada para tener 2 trenes semanales desde la región de Los Lagos hacia el Biobío, tal como lo mencionó Alejandro Merelo, gerente general de logística DF.
Fue bastante importante y bien valorado por la empresa salmonera, por la empresa porteadora, la empresa operadora logístico, por el puerto. San Vicente lo evaluó muy bien y está interesado en que sigan llegando sus cargas a su terminal. Y por lo tanto, hoy día nos encontramos evaluando un tren regular que ojalá se pueda iniciar a finales de este año. Lo que estamos apuntando y es lo que estamos trabajando es ojalá tener 2 trenes semanales de contenedores de la industria del salmón que se muevan desde Frutillar a la región del Biobío.
Desde el gobierno regional miran esta propuesta como una oportunidad para la generación de empleo. El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, dijo que la alternativa permitirá consolidar a la región como exportadora.
La alternativa de traer el salmón de Frutillar nos permite primero consolidarnos como una alternativa en la región del Biobío para la exportación del salmón y así evitar que el salmón salga por otras regiones, que es más costo para la empresa, pero también son oportunidades de empleo para nuestra región. Y lo que está haciendo EFE con esta propuesta, modalidad de carga desde Frutillar, es una alternativa muy valiosa que se piloteó el año pasado y que tenemos la convicción y esperanza de que este año 2026 se consolide como una oferta concreta, permanente,
De concretarse la propuesta, serían alrededor de 100 contenedores de la industria salmonera los que se trasladarían semanalmente en el recorrido bimodal en camiones y trenes desde los lagos hacia los puertos de la región del Biobío. Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324,2 millones de dólares durante el 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad, con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos dos años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se viene también apertura sanitaria en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada acá a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos negocios.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional, entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Casi 2 toneladas de productos de mar decomisó la autoridad sanitaria de los lagos en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros son los que más tarde, con apoyo de la autoridad sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grio dorado, jaibas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto, no se mantiene la cadena fría y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Thank you. La pugna entre las senadoras Paulina Bogdanovich y Daniela Sicardini volvió a tensionar el Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y una serie de acusaciones de negociación con el gobierno que fueron descartadas por la directiva. Ahora este conflicto abre dudas sobre el rol del socialismo democrático y su impacto en la unidad de la oposición, sobre todo considerando la visión de ciertos personeros de las mismas. Los detalles con Josefa Chiamaro. Josefa, buenas tardes.
Tardes. Durante esta semana, tal comentaban, una nueva pugna volvió a poner al Partido Socialista en el centro del debate. Esto luego de la fuerte disputa protagonizada por la senadora Paulina Bogdanovich y Daniela Sicardini en medio de la Cámara Alta. En concreto, las diferencias, y como ya se supo con anterioridad, surgieron a raíz del debate por la mega reforma, cuando Sicardini acusó a Bogdanovich y al jefe del Comité de Senadores Socialistas, Juan Luis Castro, de negociar junto al gobierno una fórmula sobre la invariabilidad tributaria. Frente a dichas acusaciones, bien digo, la timonel del PS fue enfática en señalar que eran completamente falsas y desproporcionadas, y que el socialismo democrático ha sido uno de los sectores de la oposición que más puente de diálogo han tendido con el Ejecutivo, lo que hoy vuelve a tensionar su posición dentro del bloque. Por lo mismo, el foco ahora está puesto en cuál será el rol que adoptará este sector en el proceso legislativo y cómo esta disputa interna podría afectar la capacidad de articulación de la oposición en su conjunto. De hecho, durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri abordó la controversia señalando que prefiere una disputa pública antes que un acuerdo secreto. Cabe recordar que las confianzas ya han sido cuestionadas en la interna desde distintos sectores, precisamente, por ejemplo, desde el Frente Amplio y el mismo Partido Comunista, donde existen dudas respecto de las formas que está tomando el socialismo.